Ser Podcast.
Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió.
Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes.
Crónica 24/7.
El ministro para la transformación digital, José Luis Escrivá, está hablando, entre otros, de Georgina. Está hablando de creadores de contenidos en las redes. O dicho de otra forma, está hablando de influencers.
Eva Aguado.
Cada vez hay más, al menos 12.000 son profesionales y cada vez influyen más. Al menos 3.600 tienen capacidad de influencia real y demostrada.
Y por lo tanto se hace necesario homologarles en algunos aspectos con otros actores en este ámbito audiovisual.
El gobierno quiere darles el mismo trato que da a otros actores audiovisuales como las teles, por ejemplo. Para ello, acaba de aprobar una especie de código para influencers.
Tendrán que identificar, etiquetar de una forma expresa el contenido publicitario.
Este top es de Urban Outfitters de ahora, las sandalias de Zara.
Episodio 124.
Este collar es de mi colección de Agatha París.
Además, no podrán hacer publicidad de tabaco, alcohol o medicamentos.
El top 10 histórico perfecto, a ver qué me sale. Johan Cruyff, historial impresionante. No le he visto jugar un partido en mi vida, vosotros tampoco. Tenéis todos 20 años, no me engañéis.
Y según el nuevo código, el retrato robot del influencer se hará según sus ingresos, la cantidad de contenido que publique y su número de seguidores.
Diego Armando Maradona, tampoco he visto jugar nunca a Diego Armando Maradona.
En Crónica 24/7 descodificamos el código que acaba de aprobar el gobierno para los influencers.
Yo empecé con mi hermana básicamente por diversión y por pasárnoslo bien entre nosotros. Y yo creo que eso es como lo que enganchaba a la gente.
Claves para ser un buen influencer.
Los hay para todos los gustos.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Para el que no lo sepa, estamos yendo a la presentación de Leo Messi con el PSG. Vamos a tener una entrevista con él.
Esta semana estoy probando por primera vez la crema viral de Drunk Elephant y quiero hablaros un poco de ella.
Hoy toca super mega haul de sí.
Por Minerva Marcos.
El secreto que nadie te cuenta para conseguir el cuerpo de tus sueños.
Y la gente tiene claro quiénes son.
Es una persona que por algunas habilidades sociales o por su manera de ser, al final influencia a la gente en su estilo de vida, en su estilo de comer, de vestir o de lo que sea.
Yo creo que es la persona que genera opinión.
Una persona con la que al final te guías como para un estilo de vida, te guías como viste o tal.
Hace años que los influencers, o como ellos prefieren llamarse, creadores de contenido, forman parte de una u otra manera de nuestras vidas, pero no ha sido hasta ahora cuando el gobierno les ha dado una definición más precisa.
Deben tener unos ingresos superiores a 300.000 euros anuales por su actividad audiovisual.
Superar el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeo o 2 millones en el total de todas ellas.
Y por último, compartir 24 vídeos o más al año.
Pero, ¿cómo les va a afectar realmente estas condiciones?
Este Real Decreto, dentro de la Ley General de Comunicación Audiovisual, lo que hace es seleccionar a los influencers audiovisuales más importantes para poderles aplicar un régimen sancionador que es el mismo que usan las televisiones.
Lo detalla Borja Apsuara, abogado experto en derecho digital. El principal cambio es que a partir de ahora, los influencers que cumplan estas condiciones y se salten la normativa publicitaria podrían enfrentarse a altas sanciones, como ocurre en el caso de otros medios de comunicación.
A partir de la nueva regulación, en que se equipara a los grandes influencers con las televisiones, pues podrán tener multas parecidas a las de las televisiones, que pueden llegar hasta 1,5 millones de euros.
Este decreto, a su vez, es clave para proteger aún más a los menores, como explica el ministro Escrivá.
Tendrán que etiquetar los contenidos que lanzan en las redes desde el punto de vista de la edad a la que van dirigidos, y eso lo deben hacer con un código de conducta que tendrán que acordar con los reguladores en este ámbito, que es la CNMC y nosotros mismos. Y por otro lado, se verán obligados a, en su caso, y cuando se vayan poniendo en marcha distintos dispositivos de identificación de la edad de las personas.
Los que cumplan las premisas fijadas por el Gobierno tienen que registrarse en un plazo de 2 meses a través de un formulario, si no, podrían ser multados también. Es complicado determinar cuántos son los afectados por la norma, pero Rubén Sánchez, portavoz de Facua, da una estimación.
Que tengan que cobrar 300.000 euros al año como mínimo y además contar con al menos 1 millón de seguidores en alguna red social, nos parece una línea de corte demasiado alta. Solo esos influencers, que son menos de 1 por 1.000, van a estar categorizados con esas circunstancias.
Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora con el resto de creadores de contenido que se quedan fuera de las limitaciones?
El resto, es decir, el 999 por 1.000 de los influencers, siguen estando afectados por la obligación de dejar claro que su publicidad es eso, publicidad, mensajes publicitarios, y también tienen prohibido anunciar productos con pretendida finalidad terapéutica, tabaco, etcétera. Tienen las mismas prohibiciones, aunque no estén afectados por la categorización de la Ley de Comunicación Audiovisual. Es decir, pueden tener un marco sancionador distinto, puede que sea otro organismo el que los multe, pero todos los influencers tienen las mismas obligaciones.
Todos ellos tendrán que seguir cumpliendo con la protección del menor, con normas como la Ley General de Publicidad o códigos como el de autorregulación del sector, al que están adheridos la mayoría de creadores y con el que ellos prefieren regularse.
Con respecto a la regulación, pues me parece algo limitada. Me parece además que de forma el influencer marketing y las redes sociales se autorregula ya de una forma bastante, bastante completa, con lo cual pues no aporta grandísimo valor, pero bueno, me parece que es un paso sobre todo a nivel simbólico, ¿no? De cara a que los creadores tengan una presencia mayor y se homologuen con otros canales.
Jaime Pérez Seoane es Managing Partner del Grupo Go, una de las agencias de influencers más importantes del país. La ley, insiste, no les preocupa, pero sí consideran que es mejorable.
Y el gran fallo de la norma está en el tema de los seguidores como referencia. Los seguidores no es una referencia tan importante, la referencia más importante es el engagement, en todo caso, la capacidad de llegar a usuarios y de impactar sobre ellos. Y luego para mí hay una segunda falla en cómo encaja la norma, y está en que los seguidores no se especifica si son de España o no lo son. Tener 1 millón de seguidores, pero que sean de Brasil, de México o de Colombia, no se debería considerar igual que quien los tiene de España, ¿no? Entonces ahí me parece que la norma se queda un poquito pobre.
También le piden al gobierno que cuente más con ellos, que haya un diálogo más fluido.
La buena noticia en general es que la industria se consolida y que hay un esfuerzo, puede que insuficiente, pero hay un esfuerzo por parte del sector público por entenderla. Y eso ya está bien, eso ya es un buen paso. Lo siguiente sería pues que hubiera más sofisticación y quizás que hubiera más conocimiento del asunto. No digo que sea fácil, ¿eh? Porque además es un ecosistema que es súper dinámico y no es muy fácil entenderlo.
Votación del dictamen del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Comienza la votación.
La Ley General de Comunicación Audiovisual se aprobó hace 2 años.
Presentes 334 más 10 votos, sí 126 más 4 votos, no 83, abstenciones 125 más 6 votos.
131 abstenciones que correspondieron a Unidas Podemos y al PP.
En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
El decreto sobre los influencers que acaba de publicarse ha estado sometido a consulta pública durante varios meses, por lo que cualquier persona ha podido dar su punto de vista. El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado en contra del mismo, al considerar que controla y limita demasiado los contenidos de los creadores. En este punto, los expertos...
Yo no creo que esta norma vaya a cortar o a reducir la creatividad del sector, porque realmente es una norma pensada para la publicidad y para la protección del menor.
Y el impacto, como digo, no es a muchos. Por ejemplo, Go tiene, como decía, 88 creadores en exclusiva en este momento, y habrá unos 8 o 10 que estén afectados por esto. Y no, ninguno está en contra.
Porque, insiste Pérez Seoane, la mayoría de creadores afectados ya cumplen todo lo que la norma regula.
Crónica 24-7.
los cambios para que se produzcan positivamente hay que hacerlo de una manera pausada. Y por eso también hemos decidido que la puesta en marcha de esta nueva EBAU sea gradual.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, habla de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, de la EBAU, la prueba que casi todos los gobiernos han intentado cambiar.
Es una prueba que es el mayor obstáculo existente a la internacionalización de las universidades españolas.
Cambiar, pero ¿para que todo siga igual? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy en Crónica 24/7.
Las universidades no tengan que hacer otra prueba para acceder a...
Más de 300.000 alumnos hicieron el examen el curso pasado, un examen muy parecido al que realizó la primera promoción hace 50 años. Un examen que aprueba una mayoría aplastante del alumnado.
Un 93,15% de aprobados. Sin duda esto, señorías, es una muestra objetiva del esfuerzo de los estudiantes, las familias, los docentes y todo el sistema.
Te orientamos con la EBAU.
Es la obsesión y también la pesadilla de quienes aspiran a ir a la universidad.
Todo el rato es... La EBAU.
Por Adela Molina.
La tensión se nota.
A pesar de la tensión que provoca, de los 300.000 estudiantes que hicieron la EBAU el curso pasado, el 95% aprobó en primera convocatoria. La dificultad de la prueba ya no está en superarla, sino en alcanzar la nota para entrar en la carrera y en la universidad deseada.
Mi idea es hacer Derecho y ADE.
Yo, Contabilidad y Finanzas y Recursos Humanos.
Yo, Enfermería.
Al principio, Farmacia.
Yo creo que Psicología.
Conseguirlo es un proceso que empieza años antes de presentarse a la prueba y la presión también. Lo sabe bien Ana Cobos, orientadora con más de 30 años de experiencia y presidenta de COPOE, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación en España.
La presión empieza desde que se comienza el bachillerato. No es que aparezca la presión al final, sino que aparece desde el principio de primero de bachillerato y se va incrementando a medida que va avanzando primero, y ya en segundo pues es un auténtico sprint, pero que empieza en octubre.
A esta ansiedad está contribuyendo que las notas de la EBAU no han parado de subir en los últimos años. Los datos del Ministerio de Universidades reflejan cómo la media en la fase general ha pasado del 8,75 en 2015 al 10,3 en 2021. Es más de un punto y medio en solo 5 años. Ese incremento empuja además hacia arriba a las notas de corte de las titulaciones en una espiral creciente que se inicia en el bachillerato. Lucas Gortázar es director de Educación del Centro de Políticas Económicas de SADE.
Es un hecho claro, y eso se ve con la reforma del 17, los cambios en la prueba de acceso que redujeron la opcionalidad automáticamente implicaron un aumento abrupto en las notas de bachillerato, ¿no? Parece que los centros compensaron a los alumnos ante las dificultades que estos iban a tener de mostrar sus conocimientos aplicados y sobre todo específicos en las pruebas. Y eso se vio, por ejemplo, con alumnos que luego acabaron estudiando carreras más demandadas, ¿no? Como ingenierías o relacionado con la tecnología y también toda la cuestión biosanitaria.
El expediente de bachillerato supone el 60% de la nota para entrar en la universidad, la EBAU aporta el otro 40%. Así que si queremos mejorar el acceso a los campus y hacerlo más igualitario, este experto sostiene que las soluciones deberían empezar en los centros educativos.
Hay una fuente de diferencias, que son las diferencias de resultados en bachillerato y las diferencias de criterios de evaluación entre centros en bachillerato, ¿no? Que es algo que si nos queremos tomar la objetividad y homogeneidad en cuanto a la prueba de acceso también deberíamos de incorporar, ¿no? Vemos que algunos centros pues toman decisiones de evaluación en bachillerato diferentes a otros. Y que además eso genera unos incentivos y unas dinámicas.
Los datos apuntan a que los centros privados tienden a inflar más las notas de sus estudiantes. Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario concluyó que en 2022 un 27% de los alumnos de colegios privados acabaron el bachillerato con sobresaliente. En los concertados fue el 24% y en los centros públicos algo más del 17%. Rosa Rocha, directora del Instituto Público Guadarrama en Madrid, recuerda que ellos tienen algunas desventajas.
Muchos centros concertados y privados tienen menos alumnos y les pueden hacer 25.000 formas para recuperar los exámenes y los requetexámenes y les pueden mejorar la nota de muchas formas. Nosotros tenemos en algunos centros 35 y 37 alumnos por grupo. Es muy complicado hacer trabajos para que los alumnos mejoren sus notas e incluso ejercicios y actividades con 35 con una ratio tan alta.
Expertos, docentes y orientadores también coinciden en que es necesario homogeneizar la EBAU entre comunidades autónomas para hacerla más justa, porque la nota final, independientemente de dónde te examines, vale para entrar en cualquier universidad de España. Las diferencias entre exámenes son evidentes, especialmente en la corrección, donde, por ejemplo, no penaliza igual una falta de ortografía en una comunidad que en otra. Un estudio de esta misma semana de Escuela de Todos incidía en esas diferencias. Ana Losada es una de sus portavoces.
No hay ninguna comunidad autónoma que lo esté haciendo bien. ¿Saben por qué? Porque no hay igualdad de oportunidades para los alumnos españoles. Son alumnos que salen al campo a meter un gol en la portería y cada uno de ellos tiene unas reglas de juego diferentes.
Otra de las ideas para mejorar la prueba y de paso acabar con la inflación de notas es encarecer los sobresalientes con preguntas específicas que sean las que sirvan para alcanzar un 10. Lo plantea Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos.
Debería de haber alguna pregunta, y eso se hace en PISA, por ejemplo, o en las pruebas internacionales de TIMSS y de PIRS, alguna pregunta que sirviera para discriminar los 8 de los 9 y de los 10, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, no le descontara tanto a los estudiantes que están buscando el aprobado o el notable, pero que hubiera ítems, hubiera preguntas en los exámenes que sí que varias que pudieran discriminar entre los estudiantes que tienen 8, 9 y 10.
El acceso a la universidad es tan sensible que cualquier cambio revolucionario en la prueba ha sido imposible, al menos hasta ahora. Lo intentó el Partido Popular con las reválidas y el PSOE con una prueba de madurez de la que se quejó hasta la RAE. Así que, aunque hay consenso en la necesidad de mejorar la prueba, también hay coincidencia en su dificultad.
Cada año que pasa es más difícil cambiar algo que lleva tanto tiempo igual, porque todas unas estructuras de funcionamiento, unas inercias, incluso unos intereses, ¿no? Que van desde las propias universidades a los grupos que hacen las pruebas en cada universidad, la conferencia de rectores, las consejerías de educación de las comunidades autónomas que elaboran sus currículos.
La selectividad cumplirá 50 años en 2025, ahora encarnada en la EBAU, medio siglo de vida de una prueba en la que muchas generaciones de jóvenes han puesto sus expectativas de futuro.
Crónica 24/7.
España tiene un sistema nacional de salud sólido. El ejemplo más claro de ello es el sistema de donación y trasplante de órganos.
Un sistema que nos mantiene como líderes mundiales desde hace más de 3 décadas y que año tras año nos permite batir récords. Ministra de Sanidad, Mónica García.
Los españoles, podemos decir muy orgullosos que somos los ciudadanos del mundo con más posibilidades de recibir un órgano si a lo largo de nuestra vida lo necesitamos.
16 personas trasplantadas de media al día, que no solo salvan la vida, pueden recuperar la normalidad.
Estamos hablando de pacientes que dejan la diálisis, de pacientes que dejan ese carrito en el que llevan el oxígeno, de pacientes en los que recuperan una vida normal.
Incluso aceptar los retos deportivos más exigentes para cualquiera. Y esa es la historia que contamos ahora en Crónica 24/7. La de 3 deportistas que han vuelto a ir a por todas, incluso después de un trasplante. Porque, como señala el doctor Héctor Vargas, el deporte ayuda a desarrollar el espíritu de superación que precisamente exige este proceso, duro proceso médico.
Fijarte objetivos, retos, te permite desarrollar un espíritu de lucha, de superación, de afrontamiento, que consideramos que es importantísimo a la hora de la recuperación después de un trasplante.
El doctor Vargas, médico de la UCI del Hospital Virgen de la Raisaca y presidente del proyecto Titán de Jahuella, UNT Universae, ha acompañado a nuestros protagonistas, 3 deportistas trasplantados, a la carrera de mountain bike más exigente del desierto.
Que te permite encontrarte mejor y refuerza muchísimo toda tu estima viendo lo que se puede llegar a conseguir, ¿no?, con este espíritu de superación. Al final, el objetivo es alcanzar una vida plena y el deporte nos va a ayudar a conseguirlo.
Campeones hasta la médula.
Estamos en Imilchil, en Marruecos. Es una comuna rural en la región de Dra Tafil-Alet.
Por Javier Ruiz Martínez.
A 2.119 metros en el valle de Asif Melul, el río Blanco, que le dicen los árabes. En la imagen, una familia de amazigh, bereberes del Atlas marroquí, cantan y bailan. El sonido forma parte de un documental sobre la música del Atlas de la creadora árabe Farida Benlazid. capta un momento muy emocionante en el que la letra de la canción hace una pregunta. ¿Es fácil separarse del amado? El sonido de la música se funde con otro omnipresente, el viento de las montañas del Atlas y el desierto del Sahara. Al morir una persona, sus familiares responden a esa pregunta con un no rotundo. Nunca es fácil separarse del amado. Y de eso habla esta canción cantada a 2.000 metros de altura. Sin embargo, entre la tristeza, surge otra pregunta. ¿Puede mi amado darle la vida a otra persona?
Yo tenía 11 años, venía de estar muy malita, muy, muy malita. Era la última esperanza que yo tenía y mis padres también. Después del trasplante, todo lo que no podía hacía, todo lo podía hacer.
En España muchas familias, más que en ningún otro país, responden que sí y salvan la vida con la donación de órganos a personas como esta mujer. Solo el año pasado, 2.346 personas fallecidas se convirtieron en donantes en España. Ahora se estarán preguntando por qué estamos en Marruecos, por qué estamos oyendo estos sonidos, si de lo que de verdad queremos hablar es de trasplantes. Y no, no es casualidad, porque en el desierto, cerca de estos músicos, están Víctor.
Buenas a todos, soy Víctor González, trasplantado de médula 2 veces debido a una leucemia mieloblástica.
Arcaitz.
Hola, soy Arcaitz, trasplantado de médula.
Y Kiko.
Hola, soy Kiko Jiménez, trasplantado de riñón del proyecto Titán deja huella.
Los tres forman parte del equipo Titán deja huella ONT Universae. Junto a 3 sanitarios y 2 familiares de donantes, han completado las 6 etapas y los 600 kilómetros en mountain bike de la Titán Desert Marruecos, una carrera por las montañas y el desierto que es una de las más duras del mundo.
Empezamos la carrera con muchísimo frío y acabamos la carrera ya con calor.
Durante esos 6 días...
Muy dura, porque al final han sido un tramo de dunas en las cuales las bicicletas no puedes andar en ella, encima de ella, así que nada, pues todo a pata.
Hemos estado en contacto con ellos, entre las dunas.
Ha sido de las etapas más difíciles y más duras que he hecho en mi vida. Pues primero hemos alucinado con el tema de las dunas, que ha sido precioso, pero hacerlo andando ha sido duro.
A través de mensajes que nos enviaban, siempre con muy poca cobertura.
Ya a partir del kilómetro 90 ya apretaba el calor y no estábamos suficientemente preparados para ese calor, así que se nos ha hecho larga, se nos ha hecho bastante dura.
Durmiendo en el suelo.
Durmiendo encima de una colchoneta en la intemperie, pues hoy se nos ha hecho más dura aún la etapa de 119 kilómetros.
Siempre con viento.
Hoy hemos llegado agotados, ha habido momentos en los que me salían las lágrimas ya de desesperación y de impotencia de no poder hacer más.
Entre la arena.
Y bastante arena. En la cual las bicicletas no suelen rodar bien y hay en ocasiones hay que bajarse de ella.
Perdidos.
Que si a la izquierda, que a la derecha, o grupos a la izquierda, grupos a la derecha, y no sabíamos por dónde ir, no encontramos el camino, los 10-15 últimos kilómetros se han hecho eternos, yo me bajaba de la bici mucho.
Y siempre tras un día durísimo.
Luchando para finalizar esta Titán, ya quedan 2 etapitas, así que mañana tenemos más arena, más calor.
Pero esas dunas son también el sueño de un niño, el sueño de una persona que pensó que su vida se acababa.
Os hablo desde las dunas del Erchevi, después de haber completado 4 etapas de la Titan Desert, aquí en Marruecos. Y desde luego es un lugar que ese niño que estaba ingresado en la UCI de San Pau jamás se habría imaginado que iba a estar.
Un sueño feliz.
Felices de haber podido finalizar este reto. Hace un tiempo estábamos en una situación complicada de salud y venir aquí y finalizar una Titán, yo considero que son palabras mayores. Así que, pues nada, a seguir disfrutando de la vida, que para eso está.
Un sueño que le dedican a sus donantes.
Muy orgulloso de lo que he hecho. Supongo que la persona que está en el cielo y me donó su riñón estará encantada de lo que estoy haciendo.
Y a sus familiares, que también fueron, algunos de ellos, donantes.
Un gran cambio desde la habitación de la UCI a esto. Y todo ello gracias a un trasplante de médula de mi hermana, pero que perfectamente podría haber sido de un desconocido que generosamente hubiera donado esa médula. Y para eso estamos aquí, en esta Titán, para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos y la donación de médula, y para que la gente vea que se sale y que se tienen vidas espectacularmente alucinantes después de un trasplante.
¿Y el último día?
Y nada, llegar a meta con los brazos bien altos, que creo que lo que estamos haciendo pues es una maravilla, que hace 3 años estábamos en situación complicada de salud y ahora pues estamos aquí disfrutando de esta oportunidad que nos ha dado, en este caso, el donante.
Sin embargo, antes de ese momento, pasó algo. En la última etapa, justo en la última etapa, la bici de uno de los integrantes del equipo se rompió.
A los primeros kilómetros, el amortiguador de la bici de Héctor ha dicho hasta aquí ya. Y entonces hemos perdido muchísimo tiempo intentando hacer un apaño con una cámara que hiciese de amortiguador y bueno, pues para que no pudiese abandonar el último día de la carrera. Y con esas hemos ido despacio hasta la meta para poder llegar todos juntos y así celebrar que, bueno, que yo y mis compañeros hemos conseguido terminar una Titán de ser y además a la primera.
Un apaño con una cámara que nos imaginamos desde aquí, desde la radio, como un trasplante de una bici a otra. Y por eso, Héctor Vargas, uno de los médicos que les han acompañado y responsable del proyecto, nos explica qué mensaje quieren lanzar desde este equipo Titán Deja Huella.
Servir de ejemplo a todas aquellas personas que se encuentran en lista de espera para que vean que hay esperanza, que hay vida. Hay una vida plena más allá de la enfermedad que tienen gracias al trasplante y viendo a nuestros compañeros.
Y además,
mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas familias que decidieron donar los órganos de un ser querido para que se sientan orgullosos de la decisión que tomaron viendo a estos chicos lo que han llegado a conseguir gracias a esa solidaridad que mostraron probablemente uno de los peores momentos de su vida, viendo que han recuperado una vida plena, llena de objetivos y que pueden seguir adelante cumpliendo sus sueños.
Desde ahora, en el silencio de la montaña marroquí, en la pradera amarilla del desierto del Sáhara, retumba el mensaje de estos que son ya titanes trasplantados del Atlas.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
La presión empieza desde que se comienza el bachillerato. No es que aparezca la presión al final, sino que aparece desde el principio, de primero de bachillerato, y se va incrementando a medida que va avanzando primero. Y ya en segundo, pues es un auténtico sprint.
Información, miradas.
Mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas familias que decidieron donar los órganos de un ser querido para que se sientan orgullosos de la decisión que tomaron viendo a estos chicos lo que han llegado a conseguir gracias a esa solidaridad.
Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast.
Tendrán que etiquetar los contenidos que lanzan en las redes desde el punto de vista de la edad a la que van dirigidos, y eso lo deben hacer con un código de conducta que tendrán que acordar con los reguladores en este ámbito, que es la CNBC y nosotros mismos.
Dirección Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.